Familias protestan por deterioro de edificio en La Habana Vieja y exigen nuevas viviendas al gobierno. El régimen permite inversiones en la isla a los cubanos que residen en el exterior. Argentina y Colombia piden el cese del gobierno en disputa de Nicolás Maduro. La Asamblea Nacional de Nicaragua aprueba ley de amnistía que deja impune crímenes cometidos contra cientos de personas durante las protestas contra el gobierno de Daniel Ortega. Presidente Trump defiende acuerdo migratorio con México. El jefe del Organismo Internacional de Energía Atómica dice que Irán aceleró el ritmo de enriquecimiento de uranio.
Radio Martí Noticias.
Muy buenas tardes, Cuba, y gracias como siempre por continuar en sintonía con Radio Martí. Aquí estamos para el noticiero, edición de la tarde, a las 5:01 de la tarde de hoy lunes 10 de junio del año 2019. Soy Margarita Rojo, un placer regresar en compañía de mis colegas de noticias, Eduardo Luján, Ariane González. En los controles, el ingeniero Efraín García y, por supuesto, en la producción, Iván López Muñiz. Tenemos mucha información, damos seguimiento a las noticias titulares y comenzamos, como siempre, con Cuba.
Vecinos de La Habana Vieja reclaman una vivienda ante el deterioro del inmueble que habitan, que está afectado por obras oficiales en construcción. Ivette Pacheco nos ofrece los detalles.
Al menos 10 familias permanecen desde hace una semana en la entrada de un edificio próximo a la Avenida del Puerto en peligro de derrumbe, con el objetivo de presionar a las autoridades encargadas para que se les otorguen nuevas viviendas. Según Mercedes Crespo, una de las vecinas que protagoniza la protesta, el inmueble tenía cierto grado de deterioro, pero con las obras de ampliación de la terminal de cruceros San Francisco, parte de la estructura ha colapsado.
El edificio como tal es un edificio antiguo, pero bueno, no había nada derrumbado, no había nada resquebrajado, pero que ahora delante de nosotros lo que existen son muelles. Esos muelles los van a demoler para ampliar la terminal. Entonces el edificio se ha ido depauperando a tal punto de que el edificio ya está inhabitable completamente, que las escaleras empezaron a colapsar, los aleros empezaron a derrumbarse, a tal punto de que el edificio ya está inhabitable completamente.
Según Crespo, desde octubre de 2018, a los vecinos de San Pedro 258 entre Sol y Muralla, se les entregó un certifico.
Una planilla que otorga una vivienda de acuerdo al núcleo familiar que usted tiene y ellos poderse quedar con donde uno vive actualmente. Y resulta ser que desde el mes de octubre no nos han dado respuesta.
Anisley Blanco Salazar también reside en el inmueble afectado y está entre los que reclaman una respuesta de las autoridades. En el momento en que la contactamos, se encontraba en una unidad policial de La Habana Vieja tras ser citada por segunda vez y multada.
Dicen ellos que por obstruir el paso peatonal, cuando yo donde estoy es en la entrada de mi edificio. Anoche precisamente la policía no nos dejó sacar los colchones, tuvimos que dormir en el piso, niños, mujeres embarazadas.
Este lunes, en varias ocasiones, Radio Martí ha tratado de contactar al Poder Popular Municipal de La Habana Vieja, pero hasta el momento no ha sido posible. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Dos economistas cubanos, uno de la diáspora y otro residente en la isla, opinan sobre la aclaración de las autoridades cubanas acerca de los inversores en la isla. Yolanda Huerga recogió sus comentarios en este reportaje.
El régimen cubano aclaró el viernes que los cubanos residentes en el exterior pueden invertir en su país en las mismas condiciones que un extranjero.
Es una manera desesperada de tratar de traer capital cuando verdaderamente el riesgo de inversión es altísimo, porque Cuba no tiene ni siquiera suficientes dólares o reservas internacionales para pagarle a sus suplidores.
Indicó el cubano ex subsecretario de Comercio de Estados Unidos, Tony Villamil.
El que invierta en estos momentos en la isla va a saber muy bien que ese dinero no lo van a poder sacar y que probablemente en un futuro van a perder esa inversión.
Las aclaraciones de Débora Rivas, directora general de inversión extranjera, llegan en un momento de extrema tirantez para las finanzas del gobierno, que debe más de 1.500 millones de dólares solo a proveedores de alimentos y afronta la activación del título tercero de la ley Helburton.
Que el Partido Comunista de también estén diciendo, bueno, yo voy a llamar a que el cubano que tiene recursos en el exterior, que puede invertir en Cuba, como una grieta a la alza del bolso.
Dijo desde La Habana Enis Berrios, politólogo y economista, quien además señaló el carácter segregador de la ley que impide a los que radican en el país invertir en él.
A partir de una falacia de que la sociedad cubana es una sociedad igualitaria y que no se va a permitir el enriquecimiento, pero en la práctica es para mantener que usufructa cargos públicos, excluir a la mayoría, es para poder fomentar una suerte de clase capitalista socialista en el poder.
Al sector privado en Cuba le está prohibido tener personalidad jurídica, importar y exportar, entre otras muchas regulaciones. Yolanda Huerga, Radio Martí.
El monopolio estatal cubano del azúcar, Ascuba, cumplió con sus compromisos de exportación para esta temporada, pese a que la producción fue solo de 13% por debajo del plan. Así informó la agencia de noticias Prensa Latina el fin de semana, citando al vocero de la compañía, Liobel Pérez. Pérez dijo a Prensa Latina, informa la agencia Reuters, que el rendimiento de esta temporada fue un 31% superior a la producción del año pasado, de alrededor de 1 millón de toneladas. Eso situaría la producción de esta cosecha en 1,3 millones de toneladas, una de las más bajas desde principios del siglo XX.
Y el senador demócrata por Vermont, Patrick Leahy, publicó en The Miami Herald un artículo de opinión criticando duramente las medidas impuestas la semana pasada por la administración del presidente Donald Trump, que restringen los viajes de Estados Unidos a Cuba.
Los cubanos quieren una vida mejor y no necesitan que Estados Unidos haga su vida más difícil, así escribió Leahy.
Tampoco los estadounidenses necesitan que su gobierno les diga a dónde pueden o no pueden viajar y gastar su dinero. Se debiera poner fin a las gastadas políticas de la Guerra Fría, afirma en su trabajo periodístico el senador federal Patrick Leahy.
Y pasamos a otras informaciones, donde el rapero contestatario Michael Castillo, conocido por el Osorbo, fue trasladado este fin de semana a la prisión de Kilo 5 y medio en Pinar del Río. Rosmely Hernández, su esposa, ofreció la información a Radio Martí.
Él me llamó, antier me llamó, que lo habían trasladado a la Pinar del Río. Me dijo que se llamaba 5 y medio, en la misma capital de Pinar del Río. Llamó al Estado y me dijo que lo habían, que estaba en Pinar del Río. Primero estaba en la 1580, en San Miguel del Padrón, pero era aquí mismo en La Habana, y después me dijo que lo habían trasladado. Y a ver si ese mismo día, el martes, él me voy a llamar para saber más, porque lo dejaron hablarme un poco menos, un poquito tiempo. Sí me dijo que había estado en la 1580, antes de que lo trasladaran, sí me dijo que había estado en huelga, porque lo querían trasladar para allá, y al final sí lo trasladaron bien lejos, ¿no? Porque lo trasladaron para allá a cumplir una condena allá bien lejos, ¿no? Le quedan como 8 meses. Le dieron muy pocos minutos para hablar conmigo, nada más que me dijo dónde estaba.
Osorbo fue arrestado en septiembre de 2018, días después de ofrecer un concierto en el espacio cultural La Madriguera, en la capital cubana, donde junto a otros artistas se pronunció contra el decreto 349. El 20 de marzo de este año, Michael Castillo compareció ante el Tribunal Municipal de La Habana Vieja, que solicitó 1 año de cárcel por el supuesto delito de atentado.
Radio Martí para Cuba, por las ondas de Radio Caracol, 1260 AM, de lunes a viernes, entre 10 y 12 de la noche. Radio Martí, siempre contigo.
5:09 en Radio Martí. Continuamos ahora con más noticias titulares. Una de las noticias tiene que ver con Venezuela. Los presidentes de Argentina y Colombia cerraron filas el lunes contra el gobierno en disputa del venezolano Nicolás Maduro y dieron un impulso a su relación mediante la firma de una serie de acuerdos en distintas áreas.
El presidente de Argentina, Mauricio Macri, y su par colombiano, Iván Duque, se reunieron en la Casa de Gobierno con motivo de la visita del segundo a Buenos Aires y, después de suscribir varios memorandos de entendimiento, hicieron una declaración ante la prensa en la que demostraron que son dos de los mayores críticos del gobierno de Maduro en la región.
Macri, un conservador que llegó al poder a fines del año 2015, manifestó su voluntad de terminar con este usurpador de Nicolás Maduro, que está afectando seriamente la vida de millones de venezolanos que se ven obligados a abandonar su país.
Agregó que tanto Argentina como Colombia reciben de forma solidaria a los migrantes venezolanos, pero acotó que esa salida masiva de personas no puede ser una solución sostenible en el tiempo, ya que los venezolanos tienen el derecho a recuperar la libertad en su país.
Y la orden de reabrir los pasos peatonales de Venezuela con Colombia alivia un poco las penurias de miles de venezolanos que necesitan aún comida y atención médica. En la frontera, una corresponsal de la agencia francesa de prensa recogió las declaraciones de varios venezolanos.
Miles de venezolanos lograron cruzar a pie hacia Colombia para reabastecerse o recibir atención médica, aunque la carretera del lado de Venezuela se mantiene bloqueada con contenedores.
Lo único diferente ahorita es, por ejemplo, que no están pidiendo recipes médicos, eso es lo único, ni están pidiendo dinero para poder pasar. Pero de resto está todo igual, porque ahí está la misma seguridad y pues ni siquiera han sido capaces de quitar los contenedores que dificultan bastante el paso.
El gobierno de Nicolás Maduro reactivó el paso peatonal por el estado de Táchira después de haber ordenado en febrero el cierre de la frontera con Colombia para evitar el ingreso de ayuda humanitaria.
El que hayan abierto la frontera, el paso peatonal, no soluciona por completo la crisis económica que tenemos en nuestro país, porque igualito tenemos inseguridad, falta de medicamentos, falta de educación.
Pero muchas personas prefirieron cruzar por las trochas o caminos irregulares y pagar a los grupos armados ilegales que las controlan ante las dificultades de hacerlo por los puentes.
Todavía están los containers como tal, porque abrieron el paso, no han quitado los containers y pues la gente estaba, pues se aglomora un poco para poder pasar.
Migración de Colombia informó que hacia mediodía del sábado unas 18.000 personas habían ingresado desde Venezuela y más de 8.000 salieron de territorio colombiano. Antes del cierre fronterizo, un promedio de 30.000 personas pasaban a diario por el puente Simón Bolívar, según cálculos de autoridades colombianas.
Y en Nicaragua, varios sectores están opinando sobre la aprobada ley de amnistía para los presos políticos, medida que para la oposición consolida la impunidad para los represores ligados al gobierno de Daniel Ortega. El informe llega desde Managua con Daliana Ocaña.
Los diputados sandinistas en la Asamblea Nacional de Nicaragua aprobaron el fin de semana una ley de amnistía como la excusa jurídica para la libertad de todos los considerados presos políticos. Durante su intervención en el plenario, el diputado Gualmaro Gutiérrez recurrió al discurso religioso para justificar esa aprobación.
Y uno de los principios, y creo que el más importante que nos transmitió nuestro Señor Jesucristo, es el perdón. No podés ser un buen cristiano si no sos capaz de perdonar.
Sin embargo, la ley fue ampliamente rechazada por la comunidad nacional e internacional al considerar que su propósito es consolidar la impunidad a favor del presidente Daniel Ortega y funcionarios de su gobierno. Violeta Granera, integrante de la Unidad Nacional Azul y Blanco, dijo:
esta oprobiosa ley del régimen, que pretende inútilmente la impunidad por los crímenes que ha cometido contra el pueblo de Nicaragua, sencillamente no sirve. Quedará tan inservible como la ley del canal.
La Asociación de Madres de Abril, la organización de familiares de personas asesinadas por la represión desde el 19 de abril de 2018, anunció acciones legales en contra de la ley de amnistía. Para esta organización, esta ley significa dejar en la impunidad los asesinatos de sus hijos, hermanos y otros familiares. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Y los haitianos están exigiendo ahora la renuncia del presidente Jovenel Moïse, acusado de malversación de fondos patrocinada por Venezuela. Hubo muertos y heridos en las protestas del fin de semana, como nos informa ahora Jorge Orellana.
Siguen las protestas en Haití. La capital haitiana se encuentra este lunes prácticamente paralizada tras las violentas manifestaciones convocadas por la oposición en varias ciudades para exigir la renuncia del presidente Jovenel Moïse. El transporte público y las escuelas están paralizadas en su totalidad en Puerto Príncipe. En la víspera, varias personas murieron durante las manifestaciones convocadas por la oposición en varias ciudades del país para exigir la dimisión del presidente Jovenel Moïse, acusado por el Tribunal Superior de Cuentas vinculados a una empresa del mandatario en el supuesto manejo irregular de fondos de Petrocaribe que tienen que ver con Venezuela. Uno de los activistas y manifestantes, Jean Michel, dijo:
combien de fonds publics valaient plus de 4.2 millions de dollars pour un groupe monde qui a voté dans le temps pour gérer.
El grupo de corrupción ha gastado 4.200 millones de dólares dólares de un fondo que debería haberse utilizado para mejorar nuestras vidas. Ese dinero tienen que devolvernos para que los niños puedan ir a la escuela, para que se mejoren los hospitales, para que las familias puedan trabajar y mejorar sus vidas y para que los delincuentes vayan a la cárcel. Dijo, Haití vive una profunda crisis económica, política y de seguridad, agravada tras las masivas y violentas protestas de 2 semanas que se iniciaron el pasado 7 de febrero. Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
Y en Brasil un informe sostiene que los fiscales de la Operación Lava Jato actuaron contra Lula da Silva para evitar el retorno de la izquierda en el país, informa la agencia AFP.
Los fiscales de la Operación Lava Jato habrían actuado coordinadamente contra el expresidente Luis Inácio Lula da Silva para evitar el retorno de la izquierda al poder en Brasil. La bomba fue lanzada el domingo por el portal de Intercept Brasil. El sitio de investigación publicó mensajes pirateados en los últimos años entre los fiscales de la Operación Lava Jato y el juez Sergio Moro, actualmente ministro de Justicia. Entre ellos destaca una serie de octubre pasado, cuando los fiscales obraron para impedir que Lula, encarcelado desde abril de 2018, fuera entrevistado por temor a que pudiese beneficiar a su delfín Fernando Haddad en las elecciones presidenciales que luego ganó Jair Bolsonaro. Lula, incluso entre rejas, era el favorito en los sondeos hasta que su candidatura fue invalidada en septiembre por la justicia electoral. Otras conversaciones muestran que el principal fiscal de Lava Jato, Deltan Dallagnol, estaba preocupado por la solidez de las acusaciones presentadas contra Lula para condenarlo como beneficiario de un apartamento en el litoral paulista, entregado por una constructora a cambio de contratos con la estatal Petrobras. La Fuerza Tarea de Lava Jato en el Ministerio Público Federal reconoció que sus miembros fueron víctimas de un hacker, pero consideró que la publicación es tendenciosa y tiene la intención de atacar a la operación. Lanzada en 2014, la Operación Lava Jato condenó o sentó en el banquillo a cientos de políticos de primer plano y a empresarios implicados en una vasta red de corrupción centrada en Petrobras. The Intercept asegura que los mensajes publicados el domingo son apenas el inicio de una larga serie.
Bien, mis amigos, y ahora una noticia lamentable que, bueno, afecta a un pelotero enormemente popular, el ex pelotero dominicano David Ortiz, también conocido como Big Papi, quien recibió un disparo en una discoteca de Santo Domingo el domingo en la noche. El antiguo bateador designado de los Medias Rojas de Boston resultó herido y fue hospitalizado en un centro médico. De acuerdo a las informaciones de los médicos, a David Ortiz pues le extirparon la vesícula y parte de los intestinos, y además dice que también, dicen los médicos, que también le fue afectado el hígado. Ahora fíjate, Margarita, si este señor es sumamente popular allá en, bueno,
en la República Dominicana,
en su tierra,
y en Boston.
No, en Boston, allá, claro, en Massachusetts, que el equipo al que pertenecía, a los Medias Rojas del Boston, enviaron un avión a República Dominicana, recogieron a Ortiz y se lo llevaron al mejor hospital de Boston, allá en el estado de Massachusetts.
Bueno, así
lo
es.
Bueno de todo esto es que dicen los médicos que se va a recuperar completamente.
Enhorabuena. Gracias, Luján. Son las 5:18 minutos en Radio Martí. Pasamos ahora a nuestro segmento sobre el pronóstico del tiempo que podemos esperar esta noche para Cuba. Bueno, la respuesta con nuestro meteorólogo, Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Las altas presiones del Atlántico continúan dominando el norte del Caribe, la Florida, las Bahamas y Cuba, con condiciones del tiempo muy estables, aunque un gradiente muy débil está siendo favorable para vientos con poca fuerza y, en consecuencia, mucho calentamiento, así como el desarrollo de tormentas eléctricas. Para Cuba, tendremos cielos parcialmente nublados con actividad de chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes desde Matanzas hasta Guantánamo. Las mínimas para mañana martes estarán entre los 24 y los 27 grados Celsius. Las máximas en hora de la tarde entre los 32 y los 35. Los vientos serán variables débiles. Tendremos poco oleaje en el litoral norte oriental, pero mar tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
Son las 5:19 minutos y ahora continuamos con más noticias. Pasamos ahora a noticias titulares en Estados Unidos. El presidente Donald Trump defendió el acuerdo con México que evitó, como ustedes ya saben, la aplicación de aranceles a los productos mexicanos que llegan a los Estados Unidos. La información llega ahora desde la capital en Washington con Luis Alberto Facal.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el domingo que su gobierno dará a conocer detalles sobre su acuerdo con México, al tiempo que negó un reporte de prensa que indicaba que México no había hecho compromisos importantes para detener el flujo de migrantes centroamericanos en la frontera sur. Tengo plena confianza, especialmente después de hablar con su presidente el sábado, de que serán muy colaboradores y querrán hacer el trabajo correctamente, dijo Trump en Twitter. El acuerdo, anunciado el viernes después de 3 días de negociaciones en Washington, evitó la amenaza de Trump de imponer aranceles de importación del 5% a todos los productos mexicanos a partir del lunes. Trump también rechazó un reporte del New York Times que señaló que el acuerdo consistía en compromisos previamente pactados por México, calificándolo de informe falso. Los demócratas dicen que las acciones del presidente Trump han empeorado la crisis migratoria. Beto O'Rourke, uno de los más de 20 candidatos demócratas que aspiran a derrotar a Trump el año próximo, habló el domingo en el programa This Week de ABC. El presidente ha exagerado por completo lo que pretende haber logrado. En general, el presidente no logró nada excepto poner en peligro la relación comercial más importante de Estados Unidos. Hay 6 millones de empleos en este país que dependen del comercio entre Estados Unidos y México. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Pero el canciller de México, Marcelo Ebrard, dijo este lunes que su gobierno discutirá con Washington la posibilidad de ser un tercer país seguro donde acoger a los indocumentados que pidan asilo en Estados Unidos si el flujo migratorio irregular no disminuye.
En la reunión con el vicepresidente de Estados Unidos, ellos estaban insistentes en lo de tercer país seguro o primer país de asilo. Yo les dijimos que yo creo que este fue el logro de la negociación más importante. Pues tengamos un plazo para ver si México y lo que está proponiendo tiene razón, y si no, nos sentamos entonces a ver las medidas adicionales que ustedes proponen.
Ebrard dijo que había rechazado la demanda de Washington para adoptar esa medida, pero se comprometió a examinar el asunto en 45 días.
Y el presidente Donald Trump opinó hoy que China pactará un acuerdo comercial con Estados Unidos, pero agregó que los aranceles por valor de 300 mil millones de dólares están listos para ser aplicados si no se logran avances. Trump indicó que si no se reúne con el presidente de China, Xi Jinping, en la cumbre del Grupo de los 20 a fines de este mes en Japón, los nuevos aranceles a las importaciones chinas entrarán en vigor de manera inmediata. Pekín dice estar abierto a sostener más conversaciones comerciales con Estados Unidos, pero aún no ha confirmado su participación en la cumbre del G20.
Y en la ceremonia de entrega del Premio Mundial de Alimentos 2019, el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, habló de la crisis alimentaria de Venezuela. El informe lo escuchamos desde Washington con Michelle Zague.
Durante la ceremonia de entrega del Premio Mundial de Alimentos 2019, el secretario de Estado norteamericano Mike Pompeo dijo que más de 800 millones de personas sufren de hambre crónica en el mundo y que la mayoría vive en zonas de conflicto o en estados frágiles. Y como ejemplo puso a Venezuela. Dice que en Venezuela, por ejemplo, un 60% de la población se acuesta a dormir con hambre todas las noches y muchos buscan alimentos en la basura para poder alimentarse a ellos mismos y a sus hijos. Dice que la mala nutrición es tan generalizada que los venezolanos se refieren a ello como la dieta Maduro. Pompeo dijo que la comunidad internacional tiene la responsabilidad de resolver estos problemas, que van más allá de la tragedia humana. Señaló que cuando el hambre se apodera de una nación, perpetúa un ciclo destructivo de crimen, violencia e inestabilidad. El laureado con el Premio Mundial de Alimentos fue el creador de semillas noruego Simon Groot, por introducir semillas de vegetales resistentes a enfermedades en más de 60 naciones. El premio se entrega anualmente a individuos que han avanzado el desarrollo humano al mejorar la calidad y la disponibilidad de los alimentos en el mundo. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Zague.
California se convertirá en el primer estado en pagar para algunos adultos que viven aún sin autorización en Estados Unidos y que tengan acceso a los servicios de salud. Los demócratas en la legislatura estatal llegaron a un acuerdo ayer domingo por la tarde como parte de un plan de 213 mil millones de dólares. Con el acuerdo, los adultos de bajos ingresos de entre 19 y 25 años que viven en California sin autorización podrían tener ahora acceso al Medicaid, el programa de las autoridades estatales y federales para los pobres y discapacitados.
Y la noticia aquí en los Estados Unidos ha sido precisamente un helicóptero que se ha estrellado contra un edificio en New York. El piloto ha resultado muerto, informa desde Washington Tony Cano.
El gobierno del presidente Donald Trump acelerará el despliegue de cientos de agentes en la frontera sur de Estados Unidos y ampliará la política de retorno a México de migrantes que buscan asilo, dijo este lunes la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Kirsten Nielsen. La Agencia de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos anunció antes una nueva distribución de 750 funcionarios para procesar una oleada de familias migrantes que ingresó a Estados Unidos la semana pasada. Seguridad Nacional también expandirá inmediatamente la política por la que se devuelve a ciudadanos centroamericanos a México mientras esperan la tramitación de sus solicitudes de asilo, dijo Nielsen en un comunicado. Volveremos a desplegar inmediatamente cientos de agentes en la frontera para responder a esta emergencia. Buscaremos de forma urgente refuerzos dentro del Departamento de Seguridad Nacional y de otras agencias. Además, solicitaremos a aquellos que buscan entrar en Estados Unidos que esperen en México hasta que una corte migratoria revise sus peticiones, señaló la funcionaria. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Son las 5:26 minutos. Continuamos en Radio Martí con más noticias titulares. El jefe del Organismo Internacional de Energía Atómica, Yuki Yamano, dijo que Irán aceleró el ritmo del enriquecimiento de uranio. Así nos informa desde Tel Aviv Daniel Blumenthal.
El jefe del Organismo Internacional de Energía Atómica, Yuki Amano, dice que Irán aceleró el ritmo del enriquecimiento de uranio. Amano agregó que no está claro si las reservas de uranio en posesión de Irán exceden las cantidades estipuladas en el acuerdo internacional firmado en 2015. Teherán no esperó mucho con la respuesta. El ministro de Relaciones Exteriores iraní Muhammad Jawad Zarif advirtió este lunes que su país no quedará de brazos cruzados en respuesta a las que dijo son amenazas del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu de destruir Irán. La agencia de noticias iraní Tasnim escribió que Zarif se refirió a los comentarios que Netanyahu hizo en agosto de 2018 durante una visita al reactor nuclear de Israel en el desierto del Negev. En esa oportunidad, el primer mandatario advirtió que aquellos que buscan destruir a Israel se ponen en peligro de sufrir el mismo destino. Durante los últimos decenios, los dirigentes iraníes prometieron en muchas oportunidades la destrucción de Israel. Por otra parte, desde la construcción de su reactor nuclear en la década del 60 del siglo pasado, Israel mantiene una posición oficial de ambigüedad con respecto a sus capacidades nucleares. El ministro de Exteriores iraní lanzó una serie de amenazas en torno a las tensiones reinantes en el Golfo Pérsico, acusando al presidente Donald Trump de haberla provocado al retirar a Estados Unidos del acuerdo nuclear de Irán con las potencias mundiales. Agregó que Estados Unidos e Israel son la causa principal de los problemas en el Medio Oriente y calificó al plan de paz de Washington, aún no revelado, como un crimen contra el Medio Oriente. Daniel Blumenthal, Radio Martí.
Cientos de miles de manifestantes marcharon por Hong Kong el domingo para oponerse a un proyecto de ley que permitiría la extradición de personas a la China continental. El corresponsal de la agencia Reuters, James Prophet, describe lo sucedido y anticipa que será difícil para las autoridades descartar esas inquietudes del pueblo.
People here aren't just your hardcore protesters, you have ordinary citizens.
La gente que está protestando aquí no son solo ciudadanos ordinarios, hay padres, madres y niños. Nadie se siente cómodo si la ley se promulga porque eso va a permitir a China continental imponer su sistema legal. Sería como una invasión a Hong Kong por primera vez en la historia y esta marcha podría ser un punto de inflexión y finalmente persuadir a las autoridades a posponer o dejar de lado esta propuesta de ley. Es un número muy grande de personas que será muy difícil para el líder de Hong Kong, Carrie Lam, y los líderes comunistas de Beijing ignorar esto. Los jueces de Hong Kong han expresado su preocupación por la falta de confianza en los tribunales chinos y los grupos de derechos humanos están muy inquietos por el uso de la tortura y la falta de derechos judiciales en China continental.
A continuación les voy a dar los titulares de las noticias que aparecen en nuestro portal martinoticias.com. Continuamos con el titular de los cubanos, las familias cubanas que están protestando por el deterioro de un edificio en La Habana Vieja y están exigiendo al gobierno viviendas nuevas para poderse vivir y albergar. Otra también importante sobre en Cienfuegos, que dice que están reportando un incremento de muertes por accidentes de tránsito en esa ciudad, en Cienfuegos. Ahí están los titulares principales que tenemos en nuestra plataforma martinoticias.com.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Son las 5:30 minutos y están en sintonía con Radio Martí. Continuamos con muchas más noticias e informaciones de Cuba en este noticiero, en edición de las 5 de la tarde, dándole seguimiento a las noticias principales de Cuba y el resto del mundo. Hoy lunes 10 de junio del año 2019. Soy Margarita Rojo, sigo con mis colegas de noticias Eduardo Luján y Ariane González, y en los controles, por supuesto, el ingeniero Efraín García. Contamos también en la producción con Iván López Muñiz, y contaremos además en estos minutos, también en esta segunda media hora, con el colega periodista Pedro Corzo. La noticia que está generando una especie de debate, sobre todo en Rusia, sobre un docudrama, que fue lo que ocurrió hace más de 3 décadas en Chernobyl, en esa planta nuclear y con más de 400.000 personas que vivían en los alrededores. Vamos a hablarlo con nuestro colega Pedro Corzo. Y los deportes con Pepe Lacayo. Pero ahora, las noticias con Cuba.
Oficiales de la Policía Política detuvieron en la mañana de hoy a Carlos Oliva Riveri, coordinador de la Unión Patriótica de Cuba, UMPACU, cuando se encontraba frente a su vivienda en Santiago de Cuba. Su hijo Carlos Amel Oliva, líder juvenil de UMPACU, denunció el hecho a Radio Martí.
Estaba él en la puerta de la casa nuestra, ubicada en calle 8, el reparto Mariana de la Torre, en Santiago de Cuba, que también es sede de la UMPACU, sede José María Heredia. Estaba conversando con algunos vecinos, pues de pronto llegó un auto de patrulla, se bajaron varios oficiales, se abalanzaron sobre él y le detuvieron. No le dieron tiempo ni a entregar el teléfono, y él lo intentó, ellos lo impidieron violentamente. A empujones le aplicaron algún tipo de técnica de inmovilización para impedir que le entregara el teléfono, y se lo llevaron. Entre los oficiales, el de mayor rango era un coronel, según nos cuentan las personas que fueron testigos de este hecho. Y eso es lo que hasta ahora sabemos. No dijeron hacia dónde se lo llevaban ni cuál es el motivo de la detención. Es decir, no ha habido ningún hecho abiertamente confrontativo con los oficiales del régimen para que justifique este proceder. Ellos no dijeron hacia dónde lo iban a llevar, ni dónde ni por qué.
Y los jerarcas del régimen cuentan con equipos de expertos que tratan de manipular el ciberespacio, pero las redes sociales siguen empoderando al ciudadano cubano y fortalecen el activismo ciudadano. Yolanda Huerga tiene la información.
Las redes sociales se han convertido en un instrumento de extraordinaria importancia para el activismo cívico en Cuba.
La apertura de las redes sociales en Cuba ha marcado un momento súper importante en todo lo que tiene que ver con la información, o sea, el acceso del pueblo a la información.
Indicó la crítica de arte de 28 años, Claudia Hidalgo.
Me parece que eso ha sido una herramienta fundamental también para crear una conectividad entre todo el mundo. Aparte del alcance que tiene, convocar para diferentes eventos, ¿no? Para la marcha fue algo importante, también la difusión de la que se hizo por los derechos de los animales. Y todos estos eventos artísticos que se hacen tienen un mayor alcance en cuanto a la difusión a partir de las redes.
El director del periódico digital La Hora de Cuba, Henry Constantín, señaló que a pesar de las restricciones y lo incipiente del acceso a las redes sociales, esta nueva herramienta permite un activismo ciudadano de nuevo tipo.
Si los activistas saben usarlas, es la vía más barata y más rápida de que se enteren de sus actividades, sus ideas, sus proyectos, sus convocatorias, miles de personas en cuestión de minutos.
También es mucho más segura, dice el periodista independiente.
No implica salir a la calle a distribuir propaganda, no implica casi ninguna violación de los artículos del Código Penal hechos para penalizar la difusión de información.
En un artículo publicado en la revista Convivencia, el joven autor cubano Jorge Guillén asegura que el acceso a Internet ha empoderado a los ciudadanos, permite que se expresen, que critiquen, que encuentren un espacio para la queja y para la propuesta. Yolanda Huerga, Radio Martí.
Y el Star Tribune, periódico del Minneapolis, St. Paul, en Minnesota, criticó las recientes medidas tomadas por el gobierno del presidente Donald Trump limitando los viajes de los estadounidenses a Cuba. Trump ha revertido las políticas del expresidente Barack Obama y ha colocado a Cuba nuevamente en el bando de las naciones enemigas de Estados Unidos, dice el Star Tribune. Pero La Habana debería volver también a la esfera de influencia de Washington. Cuba tiene valor estratégico para Estados Unidos y por extensión para los adversarios de Estados Unidos, acota el Star Tribune, por lo que mejor alternativa sería mejorar los lazos de comercio, intercambio, turismo y relaciones diplomáticas. No hacerlo creará oportunidades para que otras naciones establezcan bases cerca de las orillas de nuestra nación, concluye el Star Tribune en su editorial.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
La represión cubana en Nicaragua viene sucediendo desde hace muchos años. El 5 de este mes de junio, CubaNet ha publicado un artículo denunciando que unos 200 agentes cubanos operan en Nicaragua. La cifra se refiere solamente a los oficiales de la inteligencia cubana, que son una verdadera élite dentro de los cuerpos represivos de la dictadura. Que como les he venido diciendo en muchos de mis comentarios anteriores, los cubanos van a esos países no solamente a entrenar a los policías nacionales, a enseñarles cómo reprimir, cómo hacer interrogatorio. Hoy, como siempre, les daré informaciones. En un artículo de la periodista Mamela Falló, actualizado el día 1 de junio de 2019, cita un cable de la agencia española EFE que dice textualmente: exiliados nicaragüenses denuncian presencia de agentes cubanos reprimiendo civiles en las protestas. Un ex militar nicaragüense llamado Carlos Samarón declaró que estos cubanos eran supuestamente asesores, pero se preparaban para torturar y asesinar campesinos. Volviendo al artículo de CubaNet, dice, refiriéndose a los 200 oficiales de la inteligencia cubana, que se trata de agentes de la seguridad del Estado que operan en Nicaragua como asesores y que ofrecen planes de capacitación a funcionarios de la policía, migración, extranjería, Dirección General de Aduanas y Sistemas Penitenciarios. En esto último, los esbirros cubanos enseñan a sus padres nicaragüenses cómo torturar prisioneros políticos. En esto los cubanos son los mejores. Llevan 60 años de practicar torturando a presos políticos cubanos. Siempre repito que uno de los renglones de la exportación de la dictadura cubana es la tortura. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Ahora puedes escuchar la programación de TV Martí de lunes a viernes, de 6 de la tarde a 11 de la noche, en los 5980 kHz de onda corta.
Son las 5:38 minutos. Continuamos en Radio Martí con más noticias. Durante una manifestación en Caracas, las mujeres venezolanas rechazaron el alto costo de la vida en todo el país. Nos informa así Carolina Alcalde.
La hiperinflación que se registra en Venezuela impide a los ciudadanos tener acceso a una alimentación balanceada, aseguró Daisa Urrea, miembro del Frente Amplio de Mujeres, durante una protesta en las inmediaciones de un mercado popular ubicado en el centro de Caracas, a tiempo de rechazar lo que califican de políticas públicas de hambre, instauradas por el gobierno en disputa del presidente Nicolás Maduro.
Este gobierno, este régimen usurpador, está matando a cada uno de nuestros niños y nuestro futuro. Todas las mujeres vemos como nuestros muchachos están en estado de nutrición en la medida que vemos que no pueden alimentarse. ¿Qué de nosotras podemos darle un vaso de leche a diario a algún niño? Sin hablar de aquellos que tienen problemas con la lactosa.
En tanto, el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, justifica la situación asegurando que el gobierno de Estados Unidos ha mantenido un comportamiento hipócrita y lo acusó de impedir que lleguen los alimentos a territorio venezolano.
Estados Unidos vulnera a
abiertamente con un bloqueo genocida contra nuestro país. Estados Unidos aplica prácticas genocidas de llevar a un pueblo al desánimo, a la violencia por la vía del hambre, a tratar de rendirnos por la vía del hambre.
El fin de semana, grupos de chavistas participaron en una protesta para rechazar las sanciones que el gobierno de Estados Unidos podría imponer contra los funcionarios del gobierno en disputa del presidente Nicolás Maduro, vinculados con los comités locales de abastecimiento y producción CLAP, el sistema creado por el Estado para distribuir alimentos prioritarios casa por casa y que, de acuerdo a distintas organizaciones, ha sido utilizado como herramienta de corrupción y control social. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Cientos de personas marcharon en Buenos Aires el fin de semana en respaldo a un médico condenado por impedir un aborto a una joven embarazada por violación. Durante la marcha, un equipo de periodistas recogió las declaraciones del médico condenado, Leandro Rodríguez Lázara, así como del galeno Fernando Cecín.
El ginecólogo Leandro Rodríguez Lastra fue declarado culpable del delito de incumplimiento de deberes de funcionario público en un juicio realizado en mayo en la provincia de Río Negro. El 12 de julio se conocerá la pena que enfrentará.
La verdad que lo que queríamos era la absolución. Ahora lo que nos queda pelear es, como dije recién, dar los justificativos para una pena acorde, pero la fuerza mayor va a estar puesta en la apelación, porque consideramos que este no es un juicio justo.
Con el lema "Salvar vidas no es un delito", la movilización se trasladó de Plaza de Mayo al Congreso, portando banderas argentinas, pañuelos celestes, imágenes religiosas católicas y muñecos que simulaban fetos.
Estamos viendo que un médico es condenado y penalizado por haber salvado no solamente la vida de la madre, sino también la vida de un bebé de 22 semanas y media. Creo que es una atrocidad, es un avasallamiento y lamentablemente no nos queda otra que salir a la calle y manifestarnos.
El médico condenado aplicó una medicación para revertir un aborto en curso a la joven de 19 años, embarazada en una violación, uno de los casos contemplados en Argentina para que no sea punible la interrupción del embarazo.
La Iglesia Católica en El Salvador se expresa sobre la decisión de México de endurecer los controles migratorios al ingreso de centroamericanos, informa Nery Mabel Reyes.
De triste calificó la Iglesia Católica de El Salvador la decisión del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, para desplegar a la Guardia Nacional con tecnología Gama en la frontera sur con Guatemala para interceptar y detener a los migrantes centroamericanos. El arzobispo de San Salvador, José Luis Escobar.
Es triste que México había mostrado una mano extendida, me refiero al gobierno, al presidente, particularmente el señor López Obrador, lo hemos visto actuando con tanta humanidad y ahora pareciera que ya no puede, que le doblaron el brazo.
La medida de fuerza en la frontera ordenada por el gobierno de México se concreta luego del acuerdo que permitió que Estados Unidos desistiera de aplicar aranceles a las importaciones de la nación azteca. César Ríos, del Instituto Salvadoreño de Atención al Migrante, INSAMI, dice que tras esta situación, ahora el nuevo gobierno deberá revisar la institucionalidad en materia de migración en El Salvador.
El nuevo gobierno en El Salvador tiene que propiciar las condiciones necesarias para provocar una nueva lectura de la realidad migratoria. Y nosotros estamos muy a la expectativa de los resultados.
El comisionado de los derechos humanos de Honduras, Roberto Herrera, también reaccionó y solicitó un trato digno a los migrantes del Triángulo Norte Centroamericano que excluya el uso de la fuerza en su destino hacia Estados Unidos. Nery Mabel Reyes, Voz de América, San Salvador.
5:43 minutos. Continuamos en Radio Martí con más noticias. En la India, tres hombres fueron condenados a cadena perpetua hoy por la violación y el asesinato de una niña musulmana de 8 años el pasado año, así dijo uno de los abogados de la defensa. Otros tres hombres fueron condenados a 5 años de prisión. La niña, de una comunidad musulmana nómada que vaga por los bosques de la parte india de Cachemira, fue drogada, mantenida cautiva en un templo, fue drogada sexualmente durante una semana antes de ser asesinada en enero de 2018. Desde su comienzo, el caso causó gran indignación nacional.
Y las autoridades han cerrado 547 cafeterías y restaurantes en Teherán por contravenir la moral islámica, según anunció el jefe de la policía de la capital iraní, el general Hossein Rahimi, el pasado sábado citado por la agencia Fars. Para este responsable, la vigilancia del respeto a las normas islámicas Es una de las misiones más importantes del cuerpo policial.
Entre las violaciones que menciona, utilizar música no autorizada e incitar al libertinaje. Desde la Revolución Islámica, el régimen trata de imponer estrictas normas de vestido y comportamiento en los espacios públicos y las campañas de vigilancia son recurrentes. Sin embargo, las nuevas generaciones han ido empujando los límites hasta convertir las reglas en una caricatura.
Entre esas normas destacan la prohibición del alcohol, que ha dado lugar a un lucrativo mercado negro, la obligación de que las mujeres se cubran el pelo y las formas del cuerpo en público, y la proscripción de las fiestas mixtas. Los cafés son uno de los pocos lugares públicos donde los jóvenes de ambos sexos pueden encontrarse. También el escaparate del fracaso de la República Islámica en imponer sus valores a una población, dos tercios de la cual tiene menos de 40 años de edad.
En Naciones Unidas ha presentado un informe sobre cooperación digital para lograr los objetivos de desarrollo sostenible, en el que se destaca el papel crucial de la tecnología para atacar la desigualdad. En el panel han participado Melinda Gates y Jack Ma, de Alibaba. Los detalles los ofrece Radio 1.
Antonio Guterres explicó que la mitad de la población mundial aún no tiene acceso a Internet y la prioridad debe ser asegurar que nadie se quede atrás. Melinda Gates recordó que aunque Internet debería ser para todos, hoy no lo es y las mujeres tienen un 40% menos de posibilidades de tener acceso. Tenemos que mirarlo e invertir en capital humano e infraestructura, pero la infraestructura hoy no es solo carreteras, agua y electricidad. Son fundamentales, pero también hace falta acceso a la información. Una agricultora, como son la mayoría de las mujeres en África, si tiene información sobre los precios de mercado, no es estafada por un intermediario. Diría, no, son $20 y no 10 por mi maíz. La información es poder, pero tenemos que hacer que esté disponible para todos. El fundador del gigante de comercio electrónico Alibaba decía que este informe es el principio para que la gente sepa lo importante que es la conectividad. Jack Ma puso como ejemplo el impacto que ha tenido Internet en el desarrollo de algunas de las provincias más pobres de China. Los gobiernos tienen que prestar mucha atención si quieren que su provincia o su ciudad se desarrolle. Hagan lo que puedan para que la gente se pueda conectar a Internet.
Son las 5:46 minutos en Radio Martí. Vamos a poner en perspectiva una de las páginas más tristes y peligrosas de la historia, de lo que fue la Unión Soviética, hoy Rusia, y de lo que pudo haber sido para la parte este de Europa y también el norte. Hablamos del accidente nuclear en la planta de Chernobyl en Ucrania. Liquidadores, escuchen esto, niños enfermos, como muchos de ustedes saben en Cuba, por escuchar nada más lo ocurrido en Tarará, y el afán del mantener todo bajo secreto de Estado. Los medios oficiales rusos han criticado severamente la producción de un exitoso docudrama transmitido por una cadena de cable HBO aquí en los Estados Unidos y también en Europa sobre lo que ocurrió, la tragedia de Chernobyl. ¿Qué ocurre cuando no se conocen los detalles y cuando a un pueblo no se le permite conocer la verdad? Traemos con nosotros, como siempre, memoria histórica. Importante, nuestro colega y periodista Pedro Corso. Pedro.
Gracias, Margarita. Un saludo para ti y todos los radios escucha. Dijiste una palabra, o mejor dicho, un término que para mí es fundamental: secreto de Estado.
Secreto de Estado.
Y es que estos regímenes totalitarios, dictatoriales, tienen la práctica regular de esconderlo todo, ponerlo bajo un terrible manto de secreto, y aquel que se atreva a divulgar esos secretos, que la mayor parte de las veces no son ni secretos, son cosas insustanciales, sin fundamento, que no ponen en peligro absolutamente nada. Y el mejor ejemplo lo tenemos cuando Fidel Castro, hoy difunto, se enfermó. Su enfermedad se convirtió en secreto de Estado.
Y su muerte casi pudo haberlo sido.
Pudo haber sido un secreto de Estado también. Fue manipulado, de hecho, como tal, según muchos analistas. Esta situación, pues, te hace mirar que lo de Chernobyl hubo que esconderlo bajo un manto muy grande. El propio gobierno soviético de la época informó de manera muy limitada a no solo al mundo exterior, sino también a los propios rusos, a los propios soviéticos. Se cuenta, hay que recordar que en esta época Ucrania
era parte
de la extinta URSS, uh-huh. Era una república, la República de Ucrania, y esta república, que dependía por completo, al igual que el resto del Estado soviético, del Partido Comunista de la URSS, pues tenía esta planta nuclear de Chernobyl, un percance, como puede ocurrir en cualquier lugar. Eso es inevitable. Puede ser una falla humana, claro, claro, o una falla tecnológica, o un accidente de la tierra, como ocurrió en Japón.
O intencionalmente, ¿no?
O intencional. Puede ser cualquier cosa, pero lo que sucede es que estos regímenes oscurantistas todo lo tapan, todo lo tienden a ocultar, y que en ese lapso de tiempo, al no desplegarse todos los recursos humanos y materiales para salvar a las personas afectadas, pues se producen más catástrofes.
Lo que parece interesante, ¿no? Y lo que es lo que ha desatado la polémica, principalmente en Rusia en estos momentos, sobre esta serie que ha tenido un nivel de aceptación, y también es una, la crítica ha sido tan favorable, por lo menos en el mundo occidental, acerca de lo que ocurrió hace 33 años en la planta nuclear de Chernobyl, es el valor también de los propios trabajadores ucranianos y de otras partes de la
ex-URSS. Eso es lo que están reconociendo de la serie, que dice que la serie destaca con mucha eficiencia el valor y el coraje de los ciudadanos para enfrentar la crisis. Pero voy a decirte por qué la prensa soviética, al menos en la opinión de un trabajo en BBC Mundo,
sí,
por qué la prensa soviética está atacando Chernobyl. Dice así, leo textualmente: los medios oficiales tienden en la actualidad a mostrar una visión limpia e idealizada de la URSS y retratan a la Rusia de Putin como su heredera espiritual. Esto hace que sea fácil ver cualquier crítica del pasado soviético como un ataque a la base de poder ideológico del Kremlin.
Wow,
o sea, cualquier ataque al pasado soviético
afecta a Putin.
Afecta, según este trabajo, al actual presidente ruso Vladimir Putin.
Bueno, todavía creo que el gobierno, en este caso ruso, reconoce únicamente 30 muertes por el accidente nuclear de Chernobyl. Otras organizaciones, incluyendo Naciones Unidas, han por supuesto aumentado esa cifra desde un inicio a unos 400.000 en un inicio.
Pero sería muy interesante,
40.000 en un inicio, y después, por supuesto, se extienden a lo largo de décadas y décadas y décadas los que pueden ser afectados por la radiación que estaban alrededor de la planta nuclear en la ciudad de Pripyat.
Pripyat, la ciudad ucraniana.
En todo Ucrania.
Está deshabitada por completo. Lo que sería muy interesante, y yo sé que es difícil para muchos cubanos por las limitaciones de la internet, de que pudieran acceder al trabajo del país, donde se llama el trabajo Chernobyl,
sí,
los liquidadores que limpiaron Chernobyl.
Un
trabajo en la sección internacional del país que valdría la pena que leyeran aquellos cubanos que tienen acceso a estos medios, porque habla de la serie, pero habla también mucho más de los liquidadores,
y también
los hombres y mujeres que trabajaron.
Y también de los científicos que trataron de alertar, porque hubo accidentes anteriores en otras plantas en la extinta Unión Soviética, que tiene que ver con lo que ocurrió.
La Unión Soviética cayó y nunca divulgó hasta hace muy poco tiempo.
Bueno, eso es la verdad. También hay que reconocer, porque sé que Cuba Debate, para finalizar, ha hecho un artículo sobre qué pasa con la serie Chernobyl y por qué no hablaron de Tarará, porque se concentraron, esto lo digo para los que nos están escuchando, única y exclusivamente los primeros meses del accidente en Chernobyl. Pedro Corzo para Radio Martí. Era 5:52. Pasamos de la verdad que la serie merecería que muchos de ustedes pudieran observarla. Pasamos a nuestro tema de farándula. El puertorriqueño Daddy Yankee continúa en el primer lugar en la lista de Billboard al mantenerse en la cima por sexta semana consecutiva con su tema Con Calma. La canción es la preferida en países como Francia, Italia, España, Portugal y Alemania, y también en casi toda Latinoamérica, por supuesto. Daddy Yankee está en una gira en estos momentos por Europa, que incluye Polonia, Bélgica, Italia, Suiza, Francia, España, Reino Unido y hasta Israel. Y Hadestown, el inquietante musical sobre el inframundo, ganó el domingo 8 premios Tony, incluyendo el mejor musical, así como la mejor dirección para Rachel Chavkin. Una rara victoria para una mujer con los Tony. Broadway reportó este año un récord de $1,800 millones en ventas de entrada. Y por último, el desfile puertorriqueño de este año en la ciudad de Nueva York contó con la exitosa presencia del astro, quien nada más y nada menos que Ricky Martin, quien con su esposo, Juan Joseph, desfiló en una adornada carroza. Otros participantes fueron el profesor Félix Mato Rodríguez, el primer latino en presidir la Universidad Pública de Nueva York, y el famoso exjugador de golf, Chichi Rodríguez. Y aquí está, ya conocen las noticias de la farándula hoy en Radio Martí. que a las 54 minutos tenemos ya los deportes con Pepe Lacayo. Pepe.
Muchas gracias. Los Medias Rojas de Boston convocaron una conferencia de prensa para informar que han mandado el avión del equipo a República Dominicana a aerotransportar a Big Papi, a David Ortiz, a Massachusetts, después de recibir un balazo en la espalda anoche allá en Santo Domingo. Esas son buenas noticias. Claro. Él está en condición estable,
sí.
Aún en Santo Domingo, pero los Medias Rojas dicen que este es un héroe local del estado de Massachusetts.
Que merece el mejor tratamiento médico.
Correcto, y están dispuestos a pagar, los Medias Rojas dispuestos a pagar todos los gastos relacionados con lo que le pasó a Big Papi.
Lamentable.
Así que, pero bueno, informar que está estable, gracias a Dios, y que lo van a traer a Estados Unidos. No sé si llegará hoy o mañana, en los próximos días. Felicidades a Rafael Nadal por ganar su 12º campeonato de Roland Garros del Abierto de Tenis. Yo sé que ya esto lo hablé ayer, e hice varios informes esta madrugada.
Hay que repetirlo.
Por supuesto, no es cualquiera. 12 Roland Garros, tú te puedes imaginar. Y despachando con asombrosa facilidad a Thiem, al austríaco, en la final, en 4 sets, incluyendo los últimos 2, 6-1, 6-1. Esto se supone que sea la final. También despachó a Roger Federer. Así que, y también
es el rival número 1.
Así es. Felicitar a la selección portuguesa y a Cristiano Ronaldo.
Ya lo vi.
Por ganar la Liga Europea de Naciones, derrotando a Holanda en la final. Es el segundo trofeo que gana Cristiano Ronaldo con la selección. ¿Cuántos ha ganado Messi? Ninguno.
Bueno, okay, por eso es Cristiano Ronaldo. Oye, te he seguido tu consejo y vi bastante fútbol este fin de semana.
Ah, el Mundial Femenino. Vamos a hablar de... Hoy hubo 2 partidos en el Mundial Femenino de la FIFA. Argentina empató con Japón 0-0 y Canadá derrotó a Camerún. Argentina y Japón están en el grupo D, donde también están Inglaterra y Escocia.
Está duro eso.
Y tú me dices que eso no es un sorteo amañado por la FIFA.
Imposible.
Escocia, Inglaterra y Argentina.
Para que se eliminen los grandes, para que se eliminen los grandes.
Así es. Mientras que Canadá y Camerún están en el grupo con Holanda y Nueva Zelanda. Y en las eliminatorias de la Eurocopa, hace cuestión de 20 minutos, España derrotó a Suecia 3-0 en el partido más atractivo de toda la jornada europea. De clasificación, vamos a tener todos los resultados finales en Al Duro y Sin Guantes. Y también decirles que tenemos el béisbol de las Grandes Ligas. Comienza, si es que no llueve en Nueva York, la serie
estaba
del
lloviendo,
metro.
Estaba lloviendo.
Los Mets contra los Yankees, se llama la serie del metro. Comienza esta noche a las 7 p.m. si es que coopera el clima.
Te quería preguntar algo más sobre el fútbol. ¿Qué te pareció por lo menos el intento que tuvo la delegación o el equipo femenino de Jamaica de enfrentarse con las bravas brasileñas?
Bueno, sin Marta, que está lesionada. Brasil goleó 3-0. Pero te digo una cosa.
Jugaron bien las
jamaiquinas. Los 5 minutos que yo vi el partido, jugaron bien.
Jugaron bien.
Se defendieron contra una potencia Brasil, porque Brasil siempre ha sido en masculino, femenino.
¿Qué le pasó a Estados Unidos en los masculinos con Venezuela?
Con Venezuela. Bueno, que muchos de sus titulares no jugaron.
Ahí está.
Y Joseph Martínez es increíble. El mejor jugador de la liga profesional del fútbol americano es un venezolano que pudiera estar en el Real Madrid o el Barcelona. Nos vemos dentro de 1 hora y 5 minutos aquí por tu emisora favorita,
Radio Martí. Catán, ya conocen las noticias principales, incluso en los deportes de Cuba y el resto del mundo, en esta edición de Radio Martí, las 5 de la tarde. Como siempre, agradecemos a nuestro colega Pepe Lacayo, la noticia histórica con Pedro Corzo, en las noticias a Ariane González y Eduardo Luján, en los controles el ingeniero Efraín García, en la producción Iván López Muñiz. Les habla Margarita Rojo. Vamos a hacer el traspaso ahora. Nos vamos para la televisión con el noticiero a partir de las 6 de la tarde. Buenas noches.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 9.565 y en los 11.930 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre.